los miércoles y los viernes con nuestro periodista especializado en dicha materia y que por supuesto lo podemos seguir no solamente a través de sus redes sociales, sino también a través de Infobae, a través de un programa de streaming que tiene y por supuesto aquí también en la radio del diario Río Negro. Pablo Wende, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Un placer, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, yo hacía la introducción de una nota que tiene el diario Río Negro sobre el superávit de la provincia del Neuquén con una reactivación de la obra pública. Ahora vamos a tocar el tema de las tasas y las pymes y demás, porque me quiero meter ahí, pero lo cierto es que, hacía esta aclaración, que el presidente se reunió con gobernadores que están teniendo superávit fiscal o equilibrio fiscal. Digo, ¿esto es así? ¿Es como que se ha contagiado el tema de administrar mejor los recursos?
Me parece que sí, y ahora lo que se viene, creo yo, es una pelea buena, en el buen sentido, de las distintas provincias por ofrecer mejores condiciones para la inversión.
Claro.
¿Quiénes van a ser? Los que bajan impuestos, los que cobran menos, para atraer las empresas. Yo creo que ese es el próximo camino. Una vez que tenés más equilibradas las cuentas públicas, como está pasando. En realidad, Mauricio, el problema principal de Argentina en los últimos años no fue el déficit de las provincias, como lo fue en la convertibilidad. La convertibilidad, el gran drama fue que el gobierno nacional tenía superávit y las provincias eran un desastre. En los últimos años se dio exactamente al revés. El déficit fue todo para la nación y las provincias tuvieron en general cuentas públicas superavitarias o equilibradas. ¿Sí? Ahora la novedad es que la nación es el que tiene superávit fiscal, las provincias en general están ordenadas, pero bueno, la carga impositiva provincial me parece que todavía está un poquito alta.
Vengo escuchando en estos últimos días sobre la carga impositiva pegándole fuerte a la provincia de Buenos Aires por el tema de patentes, por el tema retributivo, por el tema de ingresos brutos y demás. ¿Buenos Aires es la única o es la más complicada en esto? ¿En la presión tributaria?
No, no sé si es la única, habría que repasar, sí. ¿No? Habría que repasar un poco a ver cómo está cada una de las provincias. Están saliendo algunos trabajos en las próximas horas respecto a cómo vienen las provincias en materia tributaria, fiscal, lo que están haciendo, cuáles son más y menos competitivas. Porque es un momento de Argentina donde es muy importante, va a ser muy importante. Las empresas ya no van a ganar más estoqueando y aprovechando la elevada inflación. Ahora van a ganar produciendo más, vendiendo más, van a tener que achicar márgenes. Y en esa tarea de achicar márgenes y ser más competitivas las empresas, va a ser muy importante cuántos impuestos tienen que pagar. Entonces, va a haber una pelea, no solo provincial, sino hasta municipal. Esto se dio mucho en el conurbano bonaerense, justamente. Algunos municipios, caso 3 de febrero, ¿no? Con Diego Valenzuela como estandarte, un intendente del PRO que se pasó a La Libertad Avanza, que él dijo, voy a empezar a sacar un montón de tributos municipales para que los bancos y otras empresas se quieran instalar acá en vez de ir a otros municipios. Y eso va a empezar a suceder porque, bueno, en muchos casos la carga de ingresos brutos, sellos, tasa de higiene, o sea, hay un sinfín de impuestos que crea las provincias. Por eso la reforma tributaria que se viene va a ser incompleta, porque la reforma tributaria es una reforma tributaria, digamos, que abarca a la nación y un poco a la coparticipación federal. Y después está todo el tema municipio.
Sí, claro.
Eso, y los impuestos provinciales puros, eso va por otro lado. Digamos, cada provincia se va a tener que hacer responsable, pero creo que hay una exigencia de la sociedad de que el superávit fiscal, se consolide. Y de hecho, bueno, lo vamos a hablar, ayer se aprobó el dictamen del presupuesto 2026.
Tal cual.
Justamente parte de una situación de superávit fiscal para el año que viene.
Sí, aparte porque venimos con un presupuesto del año 2023, ¿verdad?
Increíble, los últimos dos años no hubo ley de presupuesto. Esto me parece que era algo muy anómalo.
Sí.
El gobierno en eso sí dijo, para el año que viene queremos cambiarlo. Y ayer hubo finalmente dictamen, se necesitó el doble voto de Venegas Lynch como titular, como diputado y después titular de la Comisión de Presupuestos para que haya dictamen de mayoría. Este es un dato muy relevante porque el gobierno está avanzando con una ley que es realmente significativa y es la primera muestra de cómo han cambiado los vientos políticos. porque previo a la elección no se podía sacar dictamen de presupuesto porque se juntaba toda la oposición, bloqueaba, ¿no? Este proyecto. Ahora no lo hicieron, ahora se especulaba con cómo se iba a juntar la oposición. Bueno, la oposición dijo no, que avance finalmente el gobierno que consiguió esa mayoría para tratar todo después del 10 de diciembre. Esto es para la conformación de la nueva Cámara, no para hacerlo ahora porque no están los votos.
No, sí, aparte ya lo dijo Adorni, que el 10 de diciembre, el 11, llaman a extraordinarias para tocar este tema.
Exactamente. Así que me parece que es la primera señal concreta de cómo los votos de la elección de 26 de octubre se traducen en un peso legislativo completamente diferente al que teníamos antes de los comicios.
Si sale, voy a utilizar una frase más que popular y poco ortodoxa, si sale como por un tubo, digo, donde metan presupuesto, meten todos.
Bueno, hay que ver, ¿no? Sí, yo creo que por un lado va presupuesto, pues todo el tema de la ley Bases 2 va por otro carril, pero creo que es como decís vos, los votos que se necesitan para que salga presupuesto después del 10 de diciembre, son más o menos los mismos votos que van a necesitar para sacar las reformas, ¿no? Pero como hablábamos el otro día, una cosa es la reforma laboral, algunas leyes laborales, cómo flexibilizás, cómo tratás de que la gente que hoy está en negro se incorpore al esquema formal, que ahí no hay tanta vuelta para darle. No. Me parece que bastante claro lo que habría que hacer, y en eso los gobernadores, los legisladores, en general hay un acuerdo. Otra cosa es el tema impositivo, donde ahí sí se discute cuánto de los impuestos va a la Nación, cuánto reparte con las provincias, qué impuestos son coparticipables. Ahí ya vamos a tener una discusión que puede ser un poquito más ardua, digamos.
Otro de los temas, para hacer un picadito de temas, porque la verdad que el tiempo a veces se me hace muy corto hablando contigo. Digo, ¿subieron las tasas? Perdón, ¿bajaron las tasas y las pymes ahí empiezan a manejarse un poco mejor, ¿no?
Claro, en realidad son las dos cosas, está bien lo que dijiste.
Sí, subieron y bajaron, sí.
Bajaron las tasas y subieron. Ahora lo vamos a explicar un poco.
¿Cómo es eso?
A ver, lo que se ve desde que el gobierno gana la elección, que esto generó un gran alivio en general en los mercados, lo primero que hablamos que fue récord en la suba de acciones,
total,
suba de los bonos, caída del riesgo país, y dijimos, esto también se va a trasladar en una reducción de las tasas en el mercado local. Y esto sucedió abrupto. Por ejemplo, la tasa de caución bursátil, que son préstamos en el mercado
financiero,
la caución previo a la elección estaba arriba del 70%. Ayer cerró al 20%.
¿Por qué tanto, Che?
Conseguir que te financien en la bolsa se fue al 20%. La tasa de cheques, que venía en el 70%, una pyme que quería descontar un cheque previo a la elección, 70%. Ayer ya bajó al 40%. O sea, hay una disminución de tasas impresionante, y las LECAP, que son los títulos de corto plazo que emite el gobierno, venían del 70%, después habían bajado del 60%, 55%, 60%. Ayer cerraron en 27%. Eso es muy importante para la licitación de hoy. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, primero porque el gobierno inyectó muchos pesos, ¿no? La licitación de la semana pasada inyectó 5 billones de pesos.
Sí.
Y después también redujo un poco los encajes de los bancos, que es la plata que tienen que tener y movilizar el Banco Central. Entonces, de repente empezó a haber más pesos en la economía. ¿Sí? Antes, viste, no había pesos. Entonces, para buscar pesos había que pedir a alguien muy caro, entre los bancos, las empresas. Entonces, ahora empieza a haber más pesos, y eso hizo que bajen abruptamente las tasas de interés. Entonces la pyme, que tiene que salir a descontar cheques, ya viene, se va a enfrentar a una situación bastante más normal que antes.
Y esto es total. Sí, digo, ¿esto es sostenible en el tiempo? Porque la variación del 70 al 20, la verdad que es muy fuerte, pero digo, ¿esto en algún momento se estabiliza? ¿Esto tiene que ver también cómo camina el gobierno a partir del 10 de diciembre?
Y bueno, esto es un camino que va a haber que encontrar, pero digamos, la tasa, la inflación va a terminar el año entre el 27 y el 30%, yo creo más cerca del 27-28 que del 30. Es lógico que la tasa de interés para corto plazo esté más cerca de eso, un poquito más alta, si querés 30-32, que del 70, que del 80. Eso era algo que era completamente anómalo, inusual.
Muy ficticio.
Puntual por las elecciones. Argentina ya iba a tener tasas que iban a triplicar la inflación, sino que era un aspecto puntual por la incertidumbre electoral. Esto volvió a algo un poco más racional, un poco más normal. No hay quien se derrosca, porque claro, cada vez que baja demasiado la tasa, bueno, podés tener otros problemas. ¿Cuál es el principal problema que podés tener? Que haya presión sobre el dólar. Que la tasa no sea suficiente y haya presión sobre el dólar. ¿Qué hizo el Banco Nación ayer? Porque por un lado, te digo, el gobierno estuvo emitiendo pesos o liberando pesos y eso generó baja de tasas. Pero se fueron de mambo, se fueron de rosca con esta reducción de tasas. Entonces los bancos empezaron a pagar tasas a plazo fijo abajo del 30%. ¿Te acordás que llegaron al 50% tres semanas? Uh-huh. Bueno, ahora se fueron abajo del 30%. El Banco Nación marca la cancha y dice, no, yo voy a pagar por tasa de plazo fijo 35%, que es una tasa que supera a la de la inflación. ¿Para qué? Para que, bueno, el que tiene pesos y no sabe muy bien qué hacer, que se sienta tentado a quedarse en pesos y no ir al dólar.
Claro, pero el Banco Nación te puede meter esa tasa superior a lo de los bancos privados y aparte es el que mayor crédito da, ¿puede ser?
Claro, exactamente. Es el banco número uno de Argentina, es el que tiene más depósitos y más crédito.
Claro.
O sea, cuando el Banco Nación te dice, yo voy a pagar tasa de 3, es como YPF con la nafta.
Tal cual.
Cuando ellos te dicen, yo aumento la nafta, el resto lo tiene que hacer. Y cuando el Banco Nación dice, yo voy a pagar 6, 7 puntos más de lo que está pagando la competencia por plazo fijo, obliga a los demás bancos a también pagar una tasa un poco más alta, ¿no? Uh-huh. Esto justamente es para evitar presiones cambiarias. A mí lo que me cuentan en la SALIC, las sociedades de bolsa y los bancos, es que la demanda de dólares se cayó abruptamente. Esta es la palabra que me indicaron en las últimas horas. O sea, se frenó totalmente la demanda de dólares porque la gente se había dolarizado de una manera exagerada. Ya lo contamos el lunes, ¿no? 1.800.000 personas, 6.500 millones de dólares de demanda de dólares solo en septiembre, 25.000 millones de dólares de compra de dólares en los últimos 6 meses. Entonces, ahora cabe esperar lo contrario, que la gente empiece a mandar los dólares y use los pesos, ¿no? Es lo que el gobierno llama remonetizar la economía. Creo que está bueno que pase esto, que baje la tasa, y es empezar a poner en marcha el círculo virtuoso para que la economía salga de la recesión. Uh-huh. Vos de alguna manera tenés que hacer que la economía salga de la recesión. ¿Cómo hacés? Con más pesos en la calle, remonetizando, tiene que haber un aumento de la demanda de pesos y baja de la tasa de interés.
¿Seguimos en recesión profunda o estamos camino a...?
Yo creo que es un estancamiento prolongado. Uh-huh. No es una recesión profunda. Ahora, después tenés sectores que están mucho mejor, el sector energía, el sector agro, están bien, venta de autos salió un buen dato de septiembre, y otros sectores que sufrieron mucho esto, ¿no? Que no había pesos en la calle, instrumentaria, bazar, en general comercio minorista se vio muy afectado en los últimos meses por la falta de pesos. Creo que eso va camino a revertirse lentamente, pero se va a ir revirtiendo. Por eso yo creo que lo que hubo a partir de marzo fue un estancamiento prolongado, no una recesión profunda, sí que afectó a algunos sectores más que a otros, y lo que vamos a ver a partir de fin de año, ojalá, y esto creo que es lo que empieza a verificarse, es baja de tasas, más demanda, mejora del salario real lenta y que la economía empieza a revertir.
¿Y quién? ¿Cómo se financian las pymes para poder desarrollarse?
Bueno, las pymes, por ahora, por eso te decía, ¿no? Descontando cheques, que eso tiene una tasa mucho mejor, es capital de trabajo, eso es bueno, y eso va a seguir bajando, la tasa de descuento de cheques, y después tiene que haber más financiamiento productivo.
Claro.
A lo que vamos a empezar a ver es más préstamos de los bancos a mediano y largo plazo. Los bancos van a tener que salir a prestar sí o sí, no tienen otro negocio. Ya, exacto, el negocio de los bancos, de prestarle al Estado vía compra de LELIC, fíjate que las LEVAC, las LECAP, que son los títulos del Tesoro, exacto, que coloca el gobierno, a 3 meses rinden 27%. Es una tasa malísima. Entonces, los bancos, ¿qué van a decir? Necesito otro tipo de negocio. Entonces, van a tomar plata y van a tener que salir a prestar a plazos más largos,
claro,
¿no? Al sector productivo. De a poco eso se va a tener que empezar a ver, porque si no los bancos se van a quedar sin negocio.
No, y aparte tiene que volver también, o por lo menos profundizar o realzar o relanzar, no sé, pongamos el título que quiera, los créditos hipotecarios también. Digo, esto también dinamiza un poco la economía.
Sí, el crédito hipotecario sí, yo creo que un poco más va a haber. El problema del crédito hipotecario es que no hay fondeo.
Claro.
Ese es el problema principal, porque los bancos toman depósito a 30 días, 60 días, y el crédito hipotecario es a 20 o 30 años. Uh-huh. Entonces, es decir, hay un descalce de plazo tremendo ahí. Es el problema estructural que tiene el sistema bancario argentino. No tiene plazos adecuados para salir a dar un crédito hipotecario. Hubo crédito hipotecario en los últimos meses, digamos, año y pico. Algunos lo aprovecharon. Uh-huh. Pero así todo. Yo estaba viendo los datos, por ejemplo, de préstamos hipotecarios en la Ciudad de Buenos Aires, que eso lo divulga el Colegio Privado de la Ciudad. Se dan 1.000 hipotecas por mes. En el último mes fue récord de los últimos 20 años. ¿Sabes cuántas hipotecas se dieron?
¿Cuánto?
1.400. 1.400. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Son cifras muy bajas todavía. Uh-huh. Creo que eso sí, con la baja de la inflación y el arreglamiento del plazo de los depósitos, se puede reactivar el crédito hipotecario, pero siempre va a ser para una minoría, lamentablemente. No es un crédito hipotecario masivo.
Tal cual.
Que soluciona los problemas habitacionales que tiene la Argentina, que son inmensos.
Un tema que de última lo podemos profundizar el viernes, pero dejo ahí la puerta abierta porque sé que estuviste hablando con Horacio Alonso, es editor y especialista en el movimiento automotriz en la República Argentina. Vienen con aumento la lista de precios de los vehículos, pero también viene con un mercado un poco más movido, sobre todo los chinos.
El mercado está muy... Está dinámico el mercado de autos. Este año se van a vender 600.000.
Hace rato que no se vendían 600.000 autos.
600.000 autos. El año, digamos, cuando empezó el año, se pensaba que la cifra iba a estar en cerca de 450.000. Se vendió mucho más. Hay muchas explicaciones para el tema, por ahí en otro momento lo podemos profundizar. Sí. Pero lo que está viendo es más oferta de autos, ¿no? Y está llegando mucho auto chino, auto híbrido, sí. ¿No? Que eran carísimos los autos híbridos en Argentina, que no pagan patente por 2 años, por lo menos uh-huh. en la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay, en general en las provincias hay mucha ventaja. Uh-huh. Tenés más marcas para comprar, los autos chinos vienen con precios más bajos, sí, eso total. También está alentando la demanda. Los salarios en dólares han mejorado, entonces el salario en comparación con el precio del auto se ha achicado esa diferencia que había tan grande. Y el mercado estuvo dinámico, ¿viste? En un año difícil, que uno dice no hubo mucha demanda, pero ¿viste? Hubo más oferta, más marcas, más posibilidad de elegir. Las marcas empiezan a que pelear para vender, porque si no van a vender, porque hoy tenés más posibilidades, y hubo más crédito este año. Y yo creo que eso sí va a haber mucho el año que viene. Mucho crédito prendario, mucho crédito para la compra de auto. Esto sí. Sin este año, el año que viene va a haber más. Y yo creo que el año que viene vamos al mercado de venta de autos 0 kilómetro arriba de 700.000, que ya estamos hablando de un año que puede estar entre los más altos de los últimos 20 años en Argentina. Así que es un sector que fue ganador este año. Es la concesionaria, claro. Y las otras, ¿entendés? Después vos hablás con otro sector que está, no sé, el sector textil está para atrás, pero las concesionarias están muy bien este 2025.
Sí, y aparte también, bueno, lo hablaba, o por lo menos lo veía en un artículo de que uno de los que revende autos a nivel nacional estaba contento porque tenía demanda, pero ya pudo traer vehículos usados y 0 kilómetros desde el exterior, que antes no se podía. Entonces, dinamizás también un poco la demanda del usuario.
No, acá llegamos a una situación que era una locura, de tener que señalar un auto que llegaba dentro de 6 u 8 meses y que no sabía ni siquiera el precio.
Claro.
Estaba todo tan cerrado, que no llegaban los autos, ¿no? Argentina produce autos, pero también importa mucho. Hay un convenio con Brasil, ahora hay posibilidad de traer autos de otros lugares del mundo, tenemos un convenio también con autos híbridos de China que vienen sin impuestos. Entonces ahora, digamos, uno ve cuál es la ventaja, ¿no? De tener un mercado más abierto que promueve la competencia de precios y sobre todo la posibilidad de que el consumidor elija. Antes no había ni para elegir y no había stock. En los últimos 3-4 años prácticamente no había stock de autos en Argentina.
Bueno, lindo e interesante el tema económico, sobre todo en la automotriz. Digo, se planificaban vender un poco más de 400.000 y van a cerrar con un poco más de 600.000. Y esto es un buen número, sobre todo para las terminales de la República Argentina, las automotrices y las marcas. Pablo, seguimos el viernes, ¿te parece?
Bueno. Gran abrazo.
Abrazo hasta enorme. Pablo Wende con toda la información económica de la República Argentina. 7:59 PM. Pausa cortita y ya regresamos.